Bueno, vamos a dar comienzo, buenos días de nuevo, vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria y urgente que se ha convocado para hoy, 23 de julio de 2009, a las 8 de la mañana, y el primer punto del orden del día es la declaración de urgencia de la misma. ¿Votos a favor, señora secretaria? ¿Votos a favor de declarar la urgencia de esta sesión? Unanimidad. Pues pasamos al punto segundo, que es la propuesta del concejal de Hacienda para aprobación del plan de mejora y saneamiento económico y financiero del Ayuntamiento de Otar. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de la Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión urgente celebrada el día 22 de julio del año 2009 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes temas. Primero, acordar la contratación de la operación de endeudamiento tramitada conforme al Real Decreto 5/2009 de 24 de abril para financiar el importe máximo de 4.432.608,79 de euros correspondientes al saldo negativo del remanente de tesorería para gastos generales del año 2008 y facultar al señor alcalde para que realice cuantas actuaciones fueran necesarias para ello. Segundo, aprobar el plan de saneamiento en los términos que constan en el documento anexo y que se consideran parte integrante del presente acuerdo. Tercero, comunicar en el plazo máximo de un mes desde la concertación de la operación al Ministerio de Economía y Hacienda las características financieras concertadas acompañadas de un resumen del plan de saneamiento. Cuarto, dar traslado a los departamentos pertinentes y a las entidades financieras invitadas para su toma de razón y conocimiento.
Bien, primer turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, bueno, la verdad que yo creo que estamos ante un pleno que es importante por el enunciado y por lo que supone, pero que realmente no va a solucionar nada. O sea, la situación del ayuntamiento, este pleno no la va a solucionar para nada, porque en el mejor de los casos, que haya suficientes entidades financieras para prestar a la corporación 4.400.000 euros, lo que va a hacer es lo que vulgarmente se podría denominar cambiar el polvo de sitio. Es decir, se va a cambiar deuda, una parte, la quinta parte de la deuda que hay con los proveedores, se va a cambiar a tenerla con los bancos, con lo cual, pues, no estamos prácticamente haciendo ninguna cosa que vaya a solucionar el problema del Ayuntamiento de Totana, ni siquiera a corto plazo. El problema del Ayuntamiento de Totana, nosotros lo dijimos en la Comisión Informativa, al finalizar mi intervención en la Comisión Informativa, el problema del Ayuntamiento de Totana es un problema mucho más profundo y quizás se añade más al problema que los responsables políticos que tienen la mayoría absoluta en este pleno, todavía siguen teniendo el concepto de que esto es un problema, de que el problema de la deuda que tiene el Ayuntamiento de Totana, el problema de liquidez, el problema de desviaciones presupuestarias, es un problema coyuntural que se va a solucionar todo cuando se apruebe el plan general. Nosotros discrepamos y lamentamos también haber tenido razón hasta ahora. Es decir, lo que está pasando ahora lo venimos diciendo hace ya tiempo. Igual que venimos diciendo hace tiempo que el tema de los desarrollos urbanísticos que estaban planteando en Totana era una falacia, era una mentira, y consideramos que el que siga pensando que los gallegos van a venir a invertir en el Rayero, que no sé quién va a venir a invertir en no sé cuánto, que no sé qué, en fin, todo el que siga pensando eso está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado. Y estamos ante un problema que es un problema totalmente estructural. Es decir, que el Ayuntamiento de Totana tiene que ver cuáles son sus ingresos, cuáles son la realidad económica del municipio, y a partir de ahí tomar medidas serias que no se han tomado hasta ahora, desde nuestro punto de vista, ni se van a tomar hoy, por descontado, tomar medidas serias para corregir esa situación y para corregir esa situación de cara al futuro. Y a pesar de eso, sería muy complicado. Sería muy complicado porque nos esperaría años bastante duros, tanto a la administración como a los ciudadanos, de no recibir los servicios en condiciones. Y mientras que eso se siga así, se siga fiando a que va a venir un día el maná, va a caer el maná por el, pues todo, mientras se siga fiando ahí, esto es una maquinaria que me río yo de las ruedas de los molinos, de las piedras de los molinos, ¿no? Cuando machacan todo lo que se le eche. Se nos presenta un plan económico financiero porque no hay más remedio, porque ya salen, se afloran los números, la cruda y la tozuda realidad aflora a la superficie, es decir, se liquida el presupuesto de 2008 con unos números rojos muy preocupantes, con unos fallidos de cobro bastante preocupantes, que dan la razón a los que decíamos que no había que colocar en los presupuestos como ingresos partidas que estaban condicionadas a la aprobación del plan general. Ahora resulta que sí dice la señora interventora en su informe que eso por prudencia no se debería haber hecho, y esos números rojos obligan al ayuntamiento a adoptar un plan económico financiero que para nosotros no pasa de una declaración de intenciones. ¿Por qué no pasa de una declaración de intenciones? Y no dudamos de la buena voluntad que puedan tener tanto las personas que hayan trabajado en el tema como los miembros del equipo de gobierno. Si es que de la buena voluntad no se duda. Se duda de los resultados. Vamos, lo que estamos hablando es de los resultados y de la discrepancia en cuanto a qué es lo que se tiene que hacer. En primer lugar, no se plantean aquí datos. Se dice que se deben 22 millones que a los proveedores al final del año pasado, del año 2008, pero no se hace una relación de lo que se debe. No se tiene un rigor a la hora de hacer un análisis todavía. Ni se hace una relación, se apunta que hay reclamaciones de muchos proveedores, incluso con sentencias judiciales que piden los intereses de mora, pero no se cuantifica. Se dice que se realiza este plan en función de unos datos científicos de crecimiento de la población, de evolución del empleo y tal, que tampoco se recoge en ningún lugar, no vemos nada. Eso sí, las páginas que contienen la propuesta de plan económico financiero sí se intenta justificar por todos los medios y se intenta endulzar, incluso repitiendo argumentos que son de Pedro Grullo, o sea, las líneas generales de por qué hemos llegado a esta situación, pero no se ve claramente qué es lo que se va a plantear con números y con datos encima de la mesa. Voy a poner un ejemplo. Se dice que se ha ahorrado en un capítulo de personal, bueno, una parte se dice 1 millón, otra se dice 1.500.000, pero lo que no se comenta es que ese capítulo de personal que se ahorra privatizando servicios hay que pagarlo después, porque a los jardines, me imagino que al final los ciudadanos tendrán que pagar el mantenimiento de los jardines. Y el mantenimiento de los jardines, si lo hace una empresa privada, pues tiene su beneficio, 12, el 14 o el 15%, su beneficio industrial que calcula, y además la facturación del IVA. Y que a esos trabajadores le va a pagar la empresa, pero no le va a pagar la empresa para... Igual le aplaza al ayuntamiento el cobro, pero no... volvemos a las mismas. Estamos quitando el polvo de un capítulo, estamos quitando la carga de un capítulo para meterla en la otra. Mientras, pues se meterá debajo de la alfombra, porque posiblemente ahí no se ve durante un tiempo, pero luego tendrá que aflorar. Es decir, que ahorro, no hay ahorro en este ayuntamiento. Lejos de haber ahorro, hay una demostración palpable que no se refleja en el por mucho que cuestas que le he dado, en el plan económico financiero, pero que sí lo manifiesta el anterior concejal de Hacienda, que también tiene bastante responsabilidad en esta situación, señor Roque Molina, sí lo manifiesta a los trabajadores cuando tiene una reunión con ellos y les manifiesta, y así consta en acta, que en el año 2009 los ingresos del ayuntamiento se han reducido, el cálculo, en un 47%. Es decir, que si hay presupuestos 36 millones de euros, el cálculo del señor Molina, que debe saber de esto bastante más que yo, digo que debe saber por muchas razones, entre otras porque tiene la información, se reduce en un 47%. Es decir, que de 36 millones de euros de ingresos que se tenían que plantear o de los capítulos que tengan que ingresar, se manifiesta que hay un 47% de reducción en los ingresos del año 2009. Con lo cual, muchos nos tememos que la liquidación del año 2009 va a ser terrorífica. Y claro, llega a un punto en que cuando nos coloquemos en una deuda con los bancos, que ya somos los campeones de toda Murcia, y seguramente estamos en los primeros puestos del cabeza del ranking nacional, cuando el ayuntamiento de Totana, con 31.000 habitantes, y un presupuesto de 36 millones que está inflado según los mismos datos que da el propio equipo de gobierno, los propios responsables políticos, no a los concejales de la oposición, sino en otros foros, cuando nos coloquemos por encima de los 43 millones de euros de deuda sobre un presupuesto ficticio, eso lo digo yo, de 36, más 22 millones que se le debían a los proveedores, que ahora serán 400 menos, pero todo lo que hay desde diciembre del 2008 hasta la fecha, y suma y sigue, pues la verdad es que el ayuntamiento se va a quedar en una situación bastante complicada. Y esto es una cuestión ya de emergencia, es algo de emergencia, y consideramos que no se afronta con seriedad y con rigor por parte del equipo de gobierno. Y nos lamentamos tener que decir esto. Y consideramos que el equipo de gobierno todavía está, perdonad la expresión, no se me tome la expresión, todavía está soñando de que aquí va a venir alguien con una varita mágica a solucionar el problema. Cuando aquí, en este mare magnum de números que hay, si metes 5 millones, como si metes 6, como si metes 4, vuelvo otra vez a las ruedas de molino, se van a machacar y no va a haber ninguna posibilidad. Y esperemos que el Euribor, como me decía el otro día una persona conocedor de las cuentas del ayuntamiento, que el Euribor no vaya hacia arriba, porque como vaya hacia arriba va a ser un problema bastante grave. Pensar que va a haber 2 años de carencia en el préstamo, pues es un poco darle un poco de maquillaje a la situación, porque alarga la responsabilidad y las cuestiones financieras. Las responsabilidades y los pagos que hay que hacer después, y que luego vendrán otros después, o los mismos del mismo partido, o quien sea, que tendrán la responsabilidad de afrontar esta grave situación que se ha dado y que se está dando en el municipio de Todana, en el ayuntamiento de Todana. ¿Cuál es la solución? Pues como siempre, esto está más que inventado. Está más que inventado, y estas soluciones parece ser que no tienen ideología. La solución es incrementar impuestos e intentar seguir manteniendo el proyecto político del Partido Popular. Que el proyecto político del Partido Popular en este momento no se repele con la realidad económica del Ayuntamiento de Totana. O sea que el Partido Popular tiene que retomar y rehacer clara y seriamente la situación. Y si no lo hace en este pleno, lo va a tener que hacer después. Lo va a tener que hacer después porque todavía falta bastante para las elecciones, y de aquí a las elecciones es posible que todavía haya que sudar haya que pasarlo mal. Yo voy a decir una frase de Churchill, pero no creo que proceda en este momento, pero que haya que pasar él decía sangre, sudor y lágrimas, y yo digo que es posible que haya que pasarla mal, y cuando hablamos de esto pues posiblemente pueda ser trágico, pero vamos, los proveedores que estén sin cobrar, sobre todo los pequeños, no estarán seguramente estarán bastante cercanos a estar con lágrimas. Las medidas correctoras, pues como siempre, tampoco se cuantifican, como todo lo que es el plan económico-financiero, no se cuantifica, no se ponen unos datos, unas fechas, unos objetivos de cobro, no se cuantifica, pues claro, lógicamente esto va a ser muy complicado. Y volvemos a lo mismo de siempre, subida de contribución, subida de impuestos, impuestos nuevos, se retoman impuestos del franquismo, de la última etapa del franquismo, sí. Contribuciones especiales, o sea, ahora cuando se determine, cuando se asfalte una calle, va a tener que pagar el vecino, el de la calle, va a tener que pagar la parte que le corresponda, que está sobre el 90%, o sea, que todavía estamos inaugurando cuestiones por ahí, gratis total, y ahora, de la noche a la mañana, los vecinos se pueden encontrar, si este plan económico se lleva a cabo, de que van a tener que pagar una parte muy importante de obras en sus calles para que luego todos los vecinos podamos pasar por ellas. Eso ya digo que eso estaba desterrado este ayuntamiento desde el año 87, recuerdo yo, porque era algo que no era justo y además tenía muchos problemas. Pero bueno, ponerlo aquí, pues el papel lo aguanta todo, ¿no? Nuevos impuestos, intento de acercamiento de la basura que se pagan, según los datos del señor alcalde, hay una media de 36 euros por familia cuando a nivel, o sea, la media regional está sobre los 100, pero claro, es que si se saca una contrata de 1 millón aproximadamente de euros a 3 millones o 3 millones y medio y ha incrementado ahora, pues lógicamente los vecinos tampoco tienen culpa de eso. Para no se quede más de limpieza, que habría que ver algunas zonas como el Santo Cristo, algunas pasarelas como están en este momento de limpieza. O sea que habría que estudiar también qué es lo que pagan los vecinos y cuál es el beneficio que se le da desde el punto de vista público. Y, en fin, subir impuestos, incrementar el tema de policía, y cuando digo policía, de inspecciones a las personas que no tengan en condiciones los papeles. En definitiva, lo que se suele decir y los argumentos que el Partido Popular ha utilizado durante mucho tiempo: meterle la mano al bolsillo al vecino para financiar los dispendios y la poca planificación que ha tenido el Partido Popular durante este tiempo. Y en cuanto a las medidas, en fin, se habla de revolución, aquí se habla incluso en dos o tres sitios de revolución. Revolución, que aquí sí que había una revolución, pero es de incremento de personal y de incremento de salario y de condiciones beneficiosas para determinados cargos, pues muy importantes. Y claro, ahora se nos plantea rebajar algún dinero. Nosotros consideramos que esto se puede definir de dos maneras. Es claramente insuficiente, las medidas de rebaja son claramente insuficientes y prácticamente va a ser calderilla, porque si tenemos en cuenta que parece ser que no se van a intentar contener plazas que podrían contenerse de aquí a final de año, y que no se van a tener en cuenta, no se van a hacer en la práctica, no se va a llevar a cabo ni siquiera el cumplimiento de este plan económico y financiero, lo que se plantea de rebaja prácticamente es calderilla. O sea, lo que se plantea de rebaja aquí a los 7, 8 cargos más importantes del ayuntamiento, lo que se plantea a los cargos políticos y a toda la asistencia a los plenos, con esto no hay seguramente ni para pagar los 6 o 7 meses de alguna comisión de servicios que está por ahí pendiente de ponerse en marcha ahora. O sea que, en definitiva, nosotros vemos que esto no es una... Y luego, el departamento de compras. ¿Pero qué departamento de compras? Si estamos observando cómo se están pagando hasta 200.000 euros a una empresa sin ningún tipo de por poner un ejemplo, en contratación de trabajo sin ningún tipo de competencia por parte de nadie. Porque yo he pedido presupuestos de cosas, de facturas que he visto, y están mucho más del 50% de rebaja. O sea, que no me digan a mí que van a hacer ustedes nada, porque eso es que se tenía que haber hecho antes. Porque una de las cosas que venden es que aquí ustedes tuvieron la visión que no tuvo Zapatero. No sé, ¿dónde está la visión? Y, en fin, y medidas pues de lavar los coches ahora en la casa o de cambiarle las bombillas, todas estas cosas, la verdad que sí, son cosas interesantes, pero que incluso... son cosas que no merecerían la pena ni ponerlas aquí, porque eso se debería estar haciendo sin ningún problema. Nosotros también se crea una comisión, la Comisión de Seguimiento y Control del Presupuesto, la CS, el COCEO, en fin, pero donde no están los miembros de la oposición para que no incordiemos, para que no molestemos. O sea, que aquí hacemos unas que demagogia y no nos interesa. Los miembros de la oposición no pintamos nada aquí, nada que luego cuando se lo viene al pleno para que votemos, y si no votamos a favor, pues poco menos que somos traidores al pueblo de Totana. Pero bueno, se crean comisiones donde no van a estar los partidos políticos, pues si acaso se nos ocurre hacer alguna crítica o alguna cosa, cuando vamos, yo siempre he pensado que eso es la esencia de la democracia y de la participación. En definitiva, este plan económico financiero no va a solucionar nada de nuestro punto de vista. Me gustaría equivocarme y reconocerlo públicamente. Pero no va a solucionar nada, porque las medidas no son las medidas correctas, porque se sigue en la misma línea y porque el Ayuntamiento de Totana es una maquinaria de fundir dinero que no hay quien la controle ya. Pero a pesar de esto, nosotros vamos a hacer desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Más Los Verdes, vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad y nos vamos a abstener ante este plan económico financiero, con el fin de dar un voto de confianza, a pesar de que ni hay datos ni tenemos nada para poder estudiar esto con más rigor. Vamos a dar un voto de confianza y esperamos que salga bien, a pesar de que, como se ha puesto de manifiesto en la intervención nuestra, o en mi intervención, consideramos que el tema no se toca ni de lejos, ni de lejos, ni de lejos se toca a raíz de la Junta. En definitiva, para terminar, esto es un cambio de lugar del polvo, de la deuda. La deuda pasa de la quinta parte, en el mejor de los casos, de deuda de los proveedores, pasa a deuda con los bancos. Y el resto son declaraciones de intenciones que no solucionan para nada. No hay un estudio sobre duplicidad de servicios que se prestan en estos momentos. No hay un estudio sobre el tema de las subvenciones. De nada, de nada, de nada. Y si hasta que ustedes eso no lo hagan, pues van a estar en la misma situación. De aquí a unos meses, pues otra vez con problemas. Cuando liquidemos la del 2009, otra vez con los mismos problemas. Y lamentablemente esa es la realidad que tenemos en Totana desde nuestro punto de vista. Y vamos, termino pues anunciando que nos vamos a abstener ante este plan.
Bien, antes de pasar la palabra por todo el Grupo Socialista, simplemente corregir algo porque ya lo he escuchado varias veces y que se utilice con propiedad. No sé si es un error o no en el acta que ustedes tienen, pero quien en la mesa de negociación da la cifra de que los ingresos del Ayuntamiento de Totana han disminuido un 47% es el alcalde de Totana. Soy yo. Y además lo doy en base a la liquidación de los ingresos a junio del 2009. Por lo tanto, es una cifra a junio del 2009 y no a diciembre del 2009. Por lo tanto, es una cifra prudente, pero que lógicamente es la realidad. Para que no se siga hablando de Roque Molina, fui yo y en concreto con los datos que le he dado. Es decir, con la liquidación del presupuesto del año 2009 a 31 de junio del mismo año. Grupo Socialista.
Buenos días. Como me parece que el pleno es de gran trascendencia, dada la situación tan grave desde el punto de vista económico que hay en el Ayuntamiento de Totana, el Grupo Municipal Socialista hemos hecho una reflexión amplia, un estudio serio y riguroso sobre la propuesta que nos presentaron antes de ayer, y la voy a leer porque creo que hay que ser excesivamente puntilloso y fiel con lo que aquí se diga, y en este sentido le pido a la secretaria que recoja literalmente lo que voy a decir y al final de la intervención le pasaré la intervención, porque como bien ha dicho el compañero de Izquierda Unida, va a haber una comisión de seguimiento y es necesario que se sepa qué es lo que ha dicho cada uno. Pero con puntos y con comas. Bien, el Grupo Municipal Socialista considera que este plan se redacta, se prepara, se somete al Pleno, no con la intención de sanear las cuentas del Ayuntamiento, sino con la intención de obtener la autorización del Ministerio de Hacienda para endeudarse casi otros 4,5 millones de euros más. Este plan, el plan que hoy nos trae el equipo de gobierno al Pleno, pone en evidencia la pésima gestión del gobierno del PP durante los últimos 6 años. En estos años no han mejorado los servicios y, sin embargo, la deuda del Ayuntamiento con la banca, con los proveedores, con los firmantes de los convenios urbanísticos, podría estar cercana a los 100 millones de euros. El dato más objetivo y más claro lo aporta el Ministerio de Hacienda. Al final del año 2003, cuando terminó de gobernar este ayuntamiento PSOE e Izquierda Unida, la deuda por habitante estaba en 310 euros. A finales de 2008, la deuda por habitante está en 1.120 euros. Y eso es un dato objetivo. El Ayuntamiento de Totana es, en este momento, el ayuntamiento más endeudado de toda la región de Murcia. Y se sitúa entre los 8.000 municipios que hay en España, entre los 20 primeros más endeudados. Nos parece que la situación es gravísima. Yo no sé si la ciudadanía es consciente de la situación en la que nos encontramos, pero es muy grave. Por eso decía al principio que este pleno es un pleno trascendental, importantísimo. Este plan deja claro que el plan que aprobó el PP hace unos meses para sacar al Ayuntamiento de la pésima situación económica ha sido un total fracaso. Este plan nos da la razón en todo lo que hemos venido diciendo en los últimos 6 años. existe un desequilibrio presupuestario tremendo, hay una falta de autofinanciación y el endeudamiento con las entidades financieras es insoportable. Todo esto es lo que el PSOE ha estado diciendo cada vez que discutíamos los presupuestos, lo que el PP ha negado sistemáticamente y que ahora no nos queda más remedio que reconocer. Leído y analizado detenidamente el documento que nos presentaron, hay algo que queda muy claro. En primer lugar, los ciudadanos vamos a pagar la pésima gestión que el PP ha realizado durante los últimos 6 años en el ayuntamiento. Además, van a subir los impuestos, seguirán privatizándose servicios y se seguirá reduciendo la calidad en los que presta directamente el ayuntamiento. Va a haber menos subvenciones para el tejido asociativo. Y todo esto mientras que los responsables de esta situación se limitan, se contentan con rebajarse un 2% del sueldo. Si esto ocurriese en cualquier empresa privada, supondría el despido inmediato de los responsables, de los gestores de la situación. Tendríamos que conocer cuál es la experiencia profesional de quien ha realizado este plan de saneamiento, este plan de viabilidad, sobre todo después de comprobar que en cuestiones tan elementales como lo que es diferenciar entre una tasa y un precio público, no lo tienen claro. No obstante, se evidencia que quien lo ha realizado carece de la experiencia suficiente para abordar un planteamiento tan complejo e importante para el futuro de nuestra ciudad. Pasando a analizar los contenidos generales del plan, tenemos que decir lo siguiente. Primero, este plan, como he dicho al principio, se hace con la única intención de cubrir el expediente de obtener un crédito extraordinario de 4,5 millones de euros. Pues carece de la más mínima rigurosidad que se debería exigir a un plan como este. Si cualquier empresa necesitara un plan de saneamiento y empleara la misma metodología que se ha empleado para elaborar este, la empresa no tardaría mucho en entrar en concurso de acreedores, en suspensión de pagos. Para elaborar un plan útil que sirva de verdad para sanear las cuentas del ayuntamiento, lo primero que deberíamos haber hecho es depurar las cuentas del ayuntamiento, tal como han exigido muchas veces los técnicos a los responsables políticos. Depurar las cuentas del ayuntamiento para conocer la situación real. No plantear más ingresos de los que se van a tener realmente. En eso consiste la depuración, no inflar el presupuesto. Es evidente que el remanente de tesorería negativo es muy superior a los 4,5 millones de euros. Y la mejor prueba de ello es la deuda que se reconoce a los proveedores a 31 de diciembre, que supera los 22 millones de euros. Es decir, hemos partido de una situación irreal y por tanto este plan servirá para cubrir el expediente con el Ministerio de Hacienda, pero no va a servir para sacar adelante este ayuntamiento. No va a servir para hacer viable nuestra economía. Incluso en la hipótesis de que partiéramos de unos datos contables depurados, el plan es poco creíble. Basta con revisar el estado de ejecución del presupuesto del año 2009 para comprobar que a 2 de julio se ha ejecutado más del 42% del presupuesto de gastos y, sin embargo, solamente se ha ejecutado el 30% de ingresos. Seguimos gastando mucho más de los que ingresamos. Y en este dato hay que tener en cuenta que entre esos ingresos se han contabilizado el 70% de las transferencias de capital del plan de inversión local. Si ese dinero, las obras del plan E, si ese dinero no hubiera llegado, pues ¿cuál hubiese sido el estado de ejecución del presupuesto de ingresos? Hubiera sido absolutamente ruinoso. Es decir, durante el año 2009 se permanece en la dinámica del déficit que ha imperado en los últimos años. Este es el verdadero motivo de la mala situación económica del ayuntamiento. Todo ello suponiendo que hayan sido contabilizados todos los gastos, que eso es otra duda grande que tenemos. algo bastante improbable, ya que es el método que en los últimos años se viene utilizando para maquillar las cuentas, no contabilizar toda la deuda pendiente. En el plan no existe un reconocimiento del motivo del déficit, y si no sabemos dónde está el problema, va a ser muy difícil resolverlo. Si no se reconoce y no se ataja de raíz, no se va a poder solucionar el problema, y este plan adolece, en principio, de un reconocimiento de por qué estamos en esta situación. El Ayuntamiento, en los años de gobierno del PP, ha creado una estructura fija de gasto muy por encima de sus posibilidades. Se ha utilizado el Ayuntamiento para emplear a los amigos y simpatizantes del PP, con la única intención de crear una red de clientelismo político, para premiar la fidelidad del voto y garantizarlo de cara al futuro. Esta red ha incrementado de forma considerable el número de empleados municipales y, por consiguiente, toda la estructura del gasto fijo, el gasto de personal más gasto de bienes y servicios. Esta es la principal causa del déficit, a la que habría que añadir otras como el despilfarro en determinados momentos, con la única finalidad de garantizarse el voto. Pues bien, lejos de reconocer y atajar esta situación, el PP ha escogido la opción de esconder la cabeza debajo del ala. Para aliviar la presión mensual de los sueldos, ya que sería insoportable ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, que el Ayuntamiento dejara de pagar la nómina de sus empleados, lo que ha hecho ha sido una política de privatización de los servicios públicos. Es decir, han derivado a diferentes empresas a decenas de personas que estaban en la nómina del Ayuntamiento. ¿Han reducido con esta medida el gasto? Todo lo contrario. Con esta medida el gasto se incrementa. Ha sido pan para hoy y hambre para mañana, puesto que la nómina que reciben estas personas, habrá que añadir el gasto de personal de la empresa, el gasto general de la empresa, un 13%, más el beneficio industrial, un 6%, y el correspondiente al IVA, un 16%. Esto sin tener en cuenta los intereses de demora, que ante las facturas impagadas, un 9,5% de intereses de demora, nos consta que estas empresas están demandando al Ayuntamiento. El plan reconoce el fuerte peso de los gastos de personal sobre el total del presupuesto. Eso reconoce literalmente. E insiste en la necesidad de reducirlos. No obstante, el PP hizo caso omiso cuando por parte del Grupo Municipal Socialista se propuso paralizar la oferta pública de empleo para no agravar más la situación, y optó por mantenerla, por convocarla y asignar la mayor parte de los puestos de esta oferta a personas muy allegadas al PP y al alcalde, lo que no solo está provocando un problema a corto plazo, sino que a medio y largo plazo hará más inviable la gestión municipal. Es más, en este mismo plan podemos leer, se propone el ayuntamiento innecesario de la plantilla de personal. En la página número 26 se deja ver la inminente contratación de un subinspector de policía local, medida rechazada explícitamente por la Asamblea de Trabajadores de este ayuntamiento, por los sindicatos y por los propios agentes de la policía. Si vamos a recortar en gastos de personal, ¿cómo vamos a seguir ampliando la plantilla? Esta es la mejor evidencia de las intenciones del plan, ya que la motivación de la contratación de este nuevo empleado no obedece a necesidades reales del servicio, sino a la desconfianza que el alcalde y el gobierno municipal tienen ante el actual oficial de policía local, especialmente a raíz de los acontecimientos de la operación Totem. Es sorprendente e indignante para la inteligencia humana que en el contenido del plan se empleen términos como revolución o esfuerzo para referirse a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para paliar la situación económica. La revolución organizativa del Ayuntamiento solo ha traído más caos y desorganización. Es vox populi las divergencias políticas entre los miembros del Gobierno. Es más, el alcalde lo evidenció cuando realizó la remodelación de las competencias de los concejales. No es verdad que se haya rebajado el gasto de personal en 1,5 millones de euros, no. Habría que precisar que la mayor parte de este gasto se ha transformado en gasto del capítulo 2. Por las privatizaciones, la escuela taller y las casas de la casa de oficio que no se han incluido en el gasto de personal. Habría que esclarecer cuál es la deuda real con los proveedores a 31 de diciembre de 2008. Ya que el alcalde dijo que eran 20 millones, el portavoz llegó a reconocer 27 y ahora el plan dice que son 22. ¿Cuál es la cifra correcta? Pero en cualquier lugar admite que no están incluidos los intereses de demora ya solicitados por los proveedores. ¿A cuánto ascienden los intereses de demora? ¿A cuánto? Y sobre todo tendríamos que saber, que no lo dice el plan, cuál es la deuda actual con los proveedores, con el fin de saber cuál es la tendencia. Deducimos que se habrá incrementado, pero necesitamos saber ese dato. Es incierto que la deuda a corto plazo se haya reducido de 5.148.000 euros a 4 millones de euros por razones de ahorro. La realidad es que ningún banco ha querido renovar o conceder nuevas pólizas de crédito o dinero para circulante al Ayuntamiento de Totana. Esa es la realidad. El plan es tan irreal y ficticio que se atreve a decir que, según el Departamento de Urbanismo, se prevé que la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana comience a realizarse a partir de 2010 y que los ingresos comiencen a producirse a partir de esa fecha. La mente lúcida de ese departamento que haya realizado tal afirmación se merece un premio. Parece que el alcalde y su equipo siguen sin percibir la realidad, no solo porque esos ingresos no van a llegar en 2010, como no llegaron en 2007, ni en 2008, ni en 2009, ya como hemos venido diciendo en los últimos años desde el Grupo Municipal Socialista, sino que el escenario más probable será que el Ayuntamiento tenga que devolver lo ingresado por convenios urbanísticos. No solo se trata ya de la aprobación o no del Plan General de Ordenación Urbana, sino de la situación del mercado de la vivienda en general y de la vivienda residencial en particular. Todos los analistas coinciden en que este mercado tardará entre 5 y 10 años en recuperarse. La realidad es que todos los promotores de vivienda residencial, los que todavía aguantan, han apostado por deshacerse del suelo adquirido y paralizar todas las actuaciones iniciadas. En este escenario, prever la disposición de estos, en el caso de aprobarse el plan a pagar en 2010 lo conveniado, es una osadía. Con relación a las medidas para incrementar los ingresos, las medidas que propone quien ha elaborado este plan son dos. Por un lado, subir impuestos y tasas, y por otro lado, el adelanto del canon concesional de Urbaser. Se propone subir el tipo impositivo del IBI, de la contribución, del 0,68 al 0,72. En el plan se obvia decir que este impuesto se regula por medio de la base imponible y del tipo impositivo y se limita a señalar, con el fin de justificar que no se produce incremento de la presión fiscal, que el tipo impositivo se bajó del 0,78 al 0,68, obviando que esta bajada es irreal, ya que la base imponible sobre la que se aplica el tipo impositivo se actualiza anualmente un 10%. Es decir, que la contribución ha venido subiendo todos los años por la subida de la base imponible y que ahora la subida del tipo impositivo, además, va a suponer una subida mucho mayor, va a disparar el impuesto de contribución de los ciudadanos. Subirán las tasas, especialmente la de la basura y la del agua, como veremos después. Se crearán nuevas tasas, vamos a tener que pagar hasta casi por el uso de ordenadores. Y se recuperan las contribuciones especiales, las contribuciones franquistas. A partir de ahora los vecinos van a tener que pagar un tanto por ciento de las obras que se hagan en su casa o que le afecte en su calle o que le afecten directamente. Es decir, si se asfalta, si se cambia una acera, si hay una acometida de agua en una calle, los vecinos deberán pagar un impuesto especial del 10% del coste de la obra. ¿Qué significa que Urbaser adelante 6 millones de euros en concepto de canon? Que se le amplíe el contrato anual en cuanto al número de años de concesión y un aumento en su retribución a través de una subida de las tasas de agua. Es decir, estamos hipotecando todavía más el futuro del ayuntamiento y los vecinos pagarán mucho más en el recibo de agua. ¿Cuáles son las medidas que se proponen para disminuir los gastos? Con relación a las medidas que se proponen sobre personal, se dice que se va a reducir un 2% el sueldo de unos cuantos funcionarios que previamente han sido ampliamente aumentados por el alcalde y su gobierno, por la fidelidad a las siglas del PP, en vez de hacerlo tal y como prometieron o juraron para defender los intereses de la institución. Esta medida es claramente insuficiente. Nadie puede entender que en el Ayuntamiento de Totana haya sueldos que superen los 6.000 euros mensuales. Tal y como dijimos en el PSOE, ningún sueldo neto debe superar de forma ordinaria los 3.000 euros al mes, lo que significaría una bajada de sueldo de hasta un 50% en algunos casos. Medida que, por cierto, solo afectaría a los funcionarios más fieles. Reducción del 2% del sueldo. La otra medida que se propone es la reducción del 2% del sueldo de los cargos políticos y personal de confianza. Esta medida pensamos que es claramente insuficiente y anecdótica. El Grupo Municipal Socialista propuso y mantiene que los sueldos se reduzcan hasta los existentes en junio de 2003, incrementados en el correspondiente IPC, y reducir el número de concejales liberados de 8 a 4. El alcalde y los concejales deben dar ejemplo de austeridad y no lo están haciendo. De hecho, el alcalde el 5 de septiembre del año pasado prometió que se iba a reducir el sueldo y no lo ha hecho. Con relación a los gastos de bienes corrientes y de servicios, las medidas propuestas son inconcretas, son anecdóticas. No se proponen, tal y como sería necesario, medidas concretas para reducir este gasto. Se limitan a una declaración de intenciones que además es irreal. Solo hace falta revisar el estado de ejecución del presupuesto para observar que este capítulo del gasto está ejecutado muy por encima del nivel de ingresos. No hace falta ninguna mención a cómo influiría en este capítulo del gasto la política de privatizaciones iniciada por el alcalde para aliviar la presión sobre la nómina mensual del ayuntamiento. Ni se dice que estas privatizaciones incrementarán considerablemente el gasto de los servicios privatizados. Y con relación a las transferencias corrientes, el ahorro, es decir, las subvenciones al tejido asociativo de Totana, se dice que se van a bajar. Es decir, que las asociaciones, además de los ciudadanos, serán víctimas de este nuevo recorte y de la pésima gestión del PP. ¿Cuál es la previsión de liquidación del presupuesto de 2009? Nos faltan datos que se deberían haber facilitado con el plan. Se dan datos a nivel de capítulos, pero no se detallan por partidas, tal y como es necesario. En cualquier caso, haremos un análisis somero en función de la información que nos habéis pasado. Con relación a los ingresos, los impuestos directos se reducen las previsiones de 6.220.000 euros previstos en la aprobación del presupuesto 2009 a 5.857.000, casi 400.000 euros menos de ingresos, cuando a la fecha de 2 de julio los derechos reconocidos son 2.131.000 euros. Todo ello hace prever que la recaudación será inferior al nuevo escenario propuesto. Vamos a recoger bastante menos dinero. Los impuestos indirectos, con relación a los impuestos indirectos, se rebaja la previsión de 1.300.000 euros que estaba previsto recoger hasta los 900.000 euros, es decir, 400.000 euros menos, cuando los derechos reconocidos en la actualidad son tan solo 206.000 euros y ya han pasado 7 meses del año. Es casi imposible que se recojan los 900.000 euros previstos. se reduce la previsión de ingresos por tasas y otros ingresos, desde 5.873.000 euros hasta los 5.420.000, es decir, otros 400.000, aquí 450.000 euros menos. Y en la actualidad tan solo se han reconocido 1.750.000 euros. Es muy improbable llegar hasta los 5.400.000 euros que estaba previsto. Muy improbable recoger 3 millones de euros más. Se sube la previsión de los ingresos patrimoniales a través del canon de Urbaser desde los 4.201.000 euros hasta los 6 millones, es decir, 2 millones de euros más. En este capítulo, este es el capítulo que se ha utilizado para cuadrar los números. Como nos faltan 2 millones de euros, para cuadrar se los pedimos a Urbaser. Lo dicho, hipoteca para el futuro. En la anterior legislatura el PP utilizó los adelantos del canon de Urbaser como deuda contraída por el ayuntamiento. Se mantienen los ingresos por enajenación de inversiones reales en más de 2 millones de euros, a pesar de que en la página 33 del plan se propone disminuir este recurso. Pues no se disminuye. En cualquier caso, se debe explicar en el plan cómo se va a materializar este ingreso, estos más de 2 millones de euros. En conclusión, se aprecia que se ha inflado, como siempre, el escenario de ingresos. Ante la evidencia y para hacer creíble el plan, se reduce la previsión de ingresos de algún capítulo, tal y como ya era evidente, y como ya lo dijo el Grupo Municipal Socialista cuando se aprobó el presupuesto, y se compensa con 2 millones de euros más los ingresos del canon de Urbaser y los 4.432.000 euros del préstamo que se pretende obtener con este mal llamado plan de saneamiento o de viabilidad. Con relación a los gastos, no se entiende cómo en la redacción del plan se hace referencia al continuo esfuerzo para reducir el gasto de personal y en el escenario previsto para la liquidación del presupuesto del año 2009 no aparece ninguna reducción de este gasto. Es decir, se mantienen los 12.255.000 euros que ya se aprobaron en el presupuesto de 2009. Y todo ello a pesar de que se han privatizado servicios y con ello se ha ido un número significativo de trabajadores. Algo parecido ocurre con el gasto de bienes corrientes y servicios que mantiene la previsión de los 11 millones casi medio de euros ya aprobados en el presupuesto de 2009. Todo ello a pesar de la continua referencia que se hace al ahorro en este capítulo. En definitiva, no parecen consecuentes las previsiones de la liquidación de derechos reconocidos del año 2009 en el plan con el contenido de su reacción. O sea, que realmente no existe esfuerzo alguno en el ahorro del gasto. Y con relación al remanente de tesorería, es evidente que las cifras de previsión de ingresos y gastos han sido maquilladas, no responden a la realidad, y todo con la única intención de que el remanente de tesorería previsto para el año, para el plan a fecha de 31 de diciembre de final de año, resulte positivo, ya que de lo contrario, este plan no se podría aprobar y no podríamos obtener la autorización del Ministerio de Hacienda. Nos parece que hace falta un plan.
Que vaya concluyendo esta
presentación. Sí, acabo ya. Nos parece que es un plan absolutamente necesario. Nos parece que el pleno era trascendental, pero nos parece que este no es el plan que necesita el Ayuntamiento de Totana. Este no es un plan para los vecinos de Totana. Este es un plan, pues, para darle palante a la rula, para parchear, pero no para sanear ni hacer viable nuestra ciudad. Por lo tanto, el Grupo Municipal Socialista se va a abstener.
Muy bien. El Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Buenos días. Bueno, visto las intervenciones de los dos partidos políticos, en principio yo no venía aquí para explicar lo que era el plan de saneamiento, tampoco meterme en más digamos, debates políticos ni nada de eso. Solemos elaborar este plan de debilidad, o plan económico financiero, como quieran llamarlo, simplemente en el objetivo de lógicamente, ante la situación actual que existe de crisis, de establecer o de llegar a buscar el equilibrio presupuestario que había anteriormente del Ayuntamiento de Otana. Lo único claro aquí es que la situación, vuelvo a la redundancia, de crisis actual ha hecho que la situación, lógicamente, sea grave. O sea, eso lo reconocemos sin ningún inconveniente, como le pasa al 99% de la población española, ya sean empresas, administraciones o los ciudadanos también. Y entonces lo que busca este plan es eso, es simplemente volver otra vez al equilibrio e intentar buscar un remanente de usuario positivo que nos permita continuar con la estabilidad presupuestaria. En principio yo no venía con la intención de hablar, como se aquí han estado hablando los partidos políticos que han empezado a tirar para atrás en el tiempo. Yo, lógicamente, llevo desde junio de 2007 aquí, soy responsable de esta concejalía desde esa fecha. Ya digamos que cuando entramos aquí sobre esa fecha, ya a final de 2007, ya digamos que se empezaba a ver los primeros rasgos de crisis, no tan aguda como la que existe actualmente, pero ya se empezaba a ver. Que en su momento ya, como bien se sabe, probamos otro plan de saneamiento, que creo que ha dado buenos resultados hasta ahora, ahora entraré un poco más en ello. Y entonces, pues no quería entrar, aquí hemos empezado ya, digamos, los otros dos grupos políticos creo que tampoco viene a cuento empezar como se hacía para años anteriores, empezar a criticar la situación que había anteriormente, o meterse con los gobernantes que habían en legislaturas pasadas. Porque, ya digo, yo solo quiero hablar de lo que es mi gestión, que creo que ha sido ni buena ni mala. Ahí está, he hecho lo que he podido, lógicamente es una situación muy grave la que existe en la economía y lógicamente no influye. Antes de entrar a hablar, quiero hacer un par de declaraciones antes de entrar a explicar lo que es el plan de saneamiento. Más que nada, por alusiones y historias de esas. Los grupos municipales aquí de la oposición, lo que han hablado mucho, han tirado que si ha habido muy mala gestión en años anteriores, que si viene arrastrado desde que entró el Partido Popular y demás. Y yo quiero aclararles, pues sobre todo por las mentes lúcidas que hayan hecho todo eso, como se ha dicho antes por alusiones, es lo siguiente, es que si hablamos de años anteriores, lo único que decimos, porque aquí se ha hecho mucha alusión de que la forma de buscar el equilibrio presupuestario en este plan de habilidad es incrementar los impuestos. Y tal, si volvemos años a legislaturas anteriores, quiero recordar a los grupos municipales que gobernaban en la legislatura 99-2003, que era eso de Izquierda Unida, coalición, que en ese año, cuando ellos entraron en esa legislatura, lo que es el impuesto, el IBI, el coeficiente que en aquello entonces se encontraban con un 0,64. Nada más entrar ellos, lo único que hicieron fue subirlo a 0,87, era disparar alrededor de un 40% el IBI. O sea que eso es lo que es meter mano en el bolsillo a los ciudadanos y no lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, solo aclarar eso, más que nada, voy a entrar, a explicar lo que se trata el plan de saneamiento o plan de habilidad. Digamos que este plan de habilidad es parte de la base de que lo primero que hace es, una radiografía del ayuntamiento. Se reconoce que hay una situación de crisis. Se reconoce que, lógicamente, los ingresos han caído, han picado, sobre todo la situación, a nivel nacional, y que requiere de un plan de habilidad para corregir esta situación. Se hace alusión también a lo que es el capítulo de personal, que realmente se ha bajado 1 millón de euros. Lógicamente, bueno, se están cubriendo bajas, y entonces lo que ha hecho es que baje ese capítulo de personal. Los puntos a tener en cuenta para el diseño del plan, parte de la base de que se tienen que tomar primero un objetivo, luego las medidas para cumplir esos objetivos y un seguimiento tal de este plan de habilidad. Se hace alusión también a la situación de tesorería, que es una situación, que ha habido tensiones, porque es una situación actual, problemas de redundancia, la crisis y demás. Y la situación se hace alusión al plan de que ha habido situaciones en un momento determinado delicadas de liquidez. Se habla también de remanente de tesorería, que pasa a ser, después de la liquidación de 2008, el remanente de tesorería pasa a ser negativo. Y también se hace alusión al endeudamiento financiero, que si hablamos desde junio de 2007, que fue cuando esta corporación entró a gobernar, lo que se ha hecho con el corto plazo ha sido reducirlo, se ha bajado de 5.200.000 a 4.000.000 euros. Digamos que los objetivos del plan, es lo que se ha dicho, se quiere buscar la estabilidad presupuestaria y se quiere llegar a un remanente de tesorería positivo. En cuanto a las medidas, pues las medidas lógicamente se trata digamos, remodelar los impuestos. El IAE se mantiene, es el impuesto de vehículos de tracción mecánica se mantiene, el ICIO se va a mantener también, no se sube tampoco las plusvalías. Y lo único que se tiene en cuenta aquí, digamos que recoge el plan, es el incremento del coeficiente del IBI de 0,68 a 0,72. Como antes he dicho, nosotros en el 2007 nos encontramos con este coeficiente en torno a un 0,78, o sea, seguiríamos sin subir lo que es el tipo impositivo con referencia a la época en la que nosotros entramos. Se establece también un impuesto nuevo de bienes de contribución especial, básicamente lo que hace referencia al impuesto sobre los huertos solares, lo que son placas solares y todo eso. La tasa lo que se quiere aplicar es el principio de beneficio, digamos que es que cada ciudadano contribuye a financiar los servicios que utilice. En cuanto a la basura, lógicamente, como bien se ha dicho, la basura en teoría se quiere no incrementar, pero sí se quiere, digamos, establecer un llegar a, digamos, a baremar a la vez o la misma situación que existe en las poblaciones de alrededores, que lógicamente nosotros tenemos uno de los la tasa de basura que se paga en Totana es de las más bajas que existe en la región de Murcia, con referente a la media. Y luego tenemos también la otra medida que se puede poner o que se quiere poner en marcha, estamos hablando de que serían las nuevas ordenanzas fiscales, más que nada sobre todo son que quieran, digamos, grabar el dominio público de banco y caja, que sería básicamente pues, cobrar porque hay establecimientos de los cajeros automáticos. Y por último, la quinta sería la captación. Se está buscando o se va a intentar buscar, lógicamente, por parte de la Corporación Municipal, la captación de recursos, tanto privados como de empresas. E incrementar las transferencias, buscar las transferencias corrientes, los ingresos venidos, digamos, de otras administraciones. Y luego entramos en la medida de bajar gastos, que sería, bueno, el donde principalmente queremos meter la tijera, como vulgarmente se dice. En cuanto a los gastos de personal, bien se ha dicho que se hizo un esfuerzo en su momento con la aprobación del anterior plan financiero, que fue a finales de 2007, en el cual se recogía la reducción del capítulo de personal, por un lado en 1 millón de euros a la hora de no cubrir bajas, y por otro lado en 1,5 millones, debido sobre todo a externalizaciones que se han hecho. También se contempla la elaboración de una RPT a largo plazo, la elaboración de los puestos de trabajo. Y luego, como no sé si es que porque tanto se ha criticado que nosotros, o sea, que una de las medidas sea la bajada de los sueldos, yo todavía no he ido a ningún sitio, o sea, a ningún ayuntamiento de los alrededores, ni cual ningún político se haya bajado el sueldo. Nosotros ya lo hacemos por segunda vez. En su momento se congelaron los sueldos y actualmente lo que planteamos es una reducción del 2%, tanto de los cargos políticos como de los principales, digamos, con los funcionarios, del principales funcionarios que hay en el ayuntamiento. En cuanto a otra medida que sería dentro del gasto personal sería, digamos, establecer que las únicas contrataciones que se van a hacer temporales van a ser para proyectos que tengan autofinanciación. O sea, no se va a contratar a ningún personal más que no esté subvencionado vía subvenciones, bien de la comunidad, bien del Estado. Otra medida importante en cuanto a la reducción de gastos es meternos en la reducción de gastos de bienes corrientes y servicios. Con la aprobación del plan financiero del año 2007, plan económico financiero 2007, se planteó la creación también de un departamento de compras, digamos que en el cual se centralizaran todas esas compras y que se, digamos que se pudiera negociar y reducir bastante lo que era el coste de determinados bienes y servicios. A modo de ejemplo, decir simplemente, como que se ha criticado, que por lo visto no sirve de nada, es la reducción que se ha hecho en cuanto a material fungible. Pues, digamos, en materia de todos los, digamos, en materias que se utilizan normalmente aquí en el Ayuntamiento, en torno al 10% en este año. Y otra medida, última, sería la que, en cuanto a limitar lo que es el incremento del gasto, estaremos hablando de lo que es limitar, lo que es la, digamos, la concesión de subvenciones, estableciendo que no se trata de que las subvenciones vayan a desaparecer, sino se trata de intentar regularlas mejor. Normalmente en las comunidades autónomas se suele hacer así, es el sistema que nosotros queremos utilizar, y es una convocatoria única en cuanto a la concesión de subvenciones, que no sea darla directamente a lo que son las propias asociaciones, sino que se saque una convocatoria y lógicamente las asociaciones que planteen la mejor oferta, como sea, pues será la que realmente se lleva la subvención. y poco más. Digamos que todas estas medidas que plantean, o sea, que plantea el plan de viabilidad en cuanto al incremento de los ingresos y la reducción de gastos, busca lo que ya he dicho en varias ocasiones, y es simplemente el establecimiento del equilibrio presupuestario y la consecución del remanente de dos años negativo a positivo, perdón, a finales del 2009. Decir que la ejecución del presupuesto 2009 ahora mismo plantea que de aquí al 2009, de 36 millones de euros que se aprobó para el presupuesto de este año, se cierren presupuestos de gastos en torno a los 34 millones de euros. O sea, estaríamos hablando de reducir 2 millones de euros, que supone un esfuerzo bastante elevado si comparamos con los 45 millones de euros que ya me encontré de presupuesto cuando entré en este ayuntamiento.
Segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero comenzar reconociendo que efectivamente no es lo de la rebaja del 47%, no es una afirmación de Roque Molina, es una afirmación del señor alcalde, tal y como ha dicho él. Es un error, digamos, de persona, pero no quita para nada el fondo del tema. Y es que en una reunión donde estaba Roque Molina y el señor alcalde, se manifestó a los trabajadores que se bajaba el 47%, que se reducía el 47% de la previsión de ingresos. Vamos a ver, voy a ser muy breve, solamente así, porque el concejal, pues de alguna forma lo que ha hecho el concejal de Hacienda es corroborar lo que ya sabemos y lo que se ha puesto de manifiesto aquí por parte de los portavoces de los grupos de la oposición. Solamente matizar alguna cosa, a mí, en fin, pues podemos ir para atrás todo lo que queramos, pero decir que el IBI en el 2003 efectivamente se incrementó. Le recuerdo, por si quiere echarle un vistazo, que cuando se incrementó el IBI la basura se redujo al 50%, porque se preveía asumir ese impuesto, en esa parte del impuesto en el IBI. Es decir, que si la basura está más baja aquí es porque políticamente se decidió en aquel momento que se rebajase al 50%. Y lo que sí está claro es que desde el 2003, que se producen las elecciones, hasta el 2009, el Partido Popular, a pesar de que todavía lo sigue criticando, el incremento aquel del IBI, todavía no lo he visto bajar. O sea, se habla de coeficientes, se habla de tal, pero yo le digo a usted, revisen los recibos y me dice usted si ahora paga el vecino más o menos que en el 2003, cuando el gobierno de coalición de la izquierda se fue. Si estaba tan mal aquella subida, lo lógico es que ustedes no hubiesen bajado. Porque, digo, lo hubiese bajado el Partido Popular, no personalizo en usted, que no estaba, ¿no? En fin, que su intervención pues confirma todo. Pero luego es que volvemos otra vez a la misma historia. Es decir, a usted no le gustaba cómo estaba el IBI, pero lo mantuvieron. Y fueron incrementando todos los años. Juega con el... En fin, todos hacen muchas notas de prensa y muchas intervenciones. Que si el coeficiente no sé qué, no sé cuántas, pero al final el recibo le sube a los vecinos. Porque hubo una revisión catastral y ya antes del 2003 el gobierno que había anteriormente lo contemplaba de bajada del 10% de las de la revisión que se produce por la revisión catastral. Es decir, vamos a los datos concretos. Pero claro, a ustedes tampoco, o al Partido Popular tampoco se ve que les gustaban los sueldos que había de los políticos. Por eso se los subieron bastante. O sea, debería usted ver también qué sueldos cobraba un político liberal en el 2003, y el sueldo que se cobra ahora. Y me dice usted si eso, hay algún parámetro, algún índice de precios de la vida o algún convenio colectivo que se haya subido a esos niveles. O si cobraban el personal que, en fin, que ahora se pretende rebajar esta propina de calderilla del 2%, si cobraban igual que en el 2003, se ve que tampoco le gustaba al Partido Popular su esfuerzo. Yo voy a terminar, mire, aquí es que cuando se plantea cualquier cosa, pues al final se camuflan determinadas cuestiones. Es decir, ¿sabe usted lo que cobraban, por ejemplo? Es que meten ustedes mano a que van a hacer fotocopias por dos caras. Que está bien, pero si es que eso, yo creo que no merece la pena ni ponerlo en un documento. Porque es que eso se tenía que hacer. O, no sé, o cualquier otra... O que se va a enviar las notificaciones vía correo electrónico. No todos los concejales pueden manejar esa la informática, pero la inmensa o una mayoría sí lo podemos hacer. Y además, de hecho, lo hemos manifestado desde el primer momento que nos gustaría recibirlo así. Con los medios legales que se estipulen para poder... Pero todas estas cosas se podrían ver. Al principio del plan se dice que el ayuntamiento tiene dos... O sea, tiene el ayuntamiento y consolidando el presupuesto lo tiene también Proinvitoso. Va a bajar el 2% de la asistencia, pues si lo quieren quitar todo, vamos, que... Pero, ¿usted sabe lo que cobraban por asistencia de dieta los consejeros en el periodo 99-2003 por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de Proinvitoso? 40 euros. ¿Sabe lo que cobran ahora mismo? 150. ¿Ha dicho usted bajarlo en su plan financiero? Está usted hablando del plan financiero. Esta tarde tiene... O sea, están hablando de ahorro. Están hablando de ahorro. Esta tarde tiene una reunión... el Consejo de Administración de Proinvitoso. Entre las facturas para pagar, le voy a hacer alguna relación. Primero, el asesoramiento jurídico, que eso no existía antes, del primer trimestre, 3.030 euros. Y luego, emisión del programa Gato al Agua, en especial para Murcia, 5.800 euros. Estos son los ahorros que ustedes van a hacer. O sea, esto es para aprobarlo esta tarde. Esto es para aprobarlo esta tarde. Es decir, que de verdad que los números están muy claros. Y hay personal dependiente del ayuntamiento, indirectamente o directamente, que están algunos meses ya sin cobrar. Le sigo insistiendo, yo no le dudo su buena voluntad. De verdad, no se la, ni a usted ni al equipo de gobierno, no se la quito la buena voluntad. Pero los hechos son muy tozudos. Y este tipo de gastos que se siguen manteniendo, que estamos hablando de casi 1.000.000 de pesetas. O sea, 5.800 euros por el capricho de hacer aquí un programa que supuestamente le había salido gratis al pueblo. Y a oír la factura, 5.800 euros. ¿Eh? Y vamos... Puesto a reducir carterilla, pues no sé por qué no le meten ustedes mano también al Consejo de Administración de Proinvitoso. ¿Qué pasa? ¿Que eso se le ha pasado? ¿Se le ha pasado o que no tiene nada que ver? Eso no tiene nada que ver con el ayuntamiento, no son dineros públicos. Eso es otra cosa, eso hay que despolitizarlo. Hay que quitarle la política porque es lo mejor. Lo mejor es quitarle la política a todos, sobre todo a los políticos que son de la oposición, que son los que molestan. Sí, ustedes mismos. Y en fin, nosotros seguimos reafirmándonos que en este plan económico y financiero, en nuestra opinión que hemos manifestado, nos vamos a abstener. Pero estamos completamente seguros que no toman medidas. Porque de aquí a una hora van a adoptar medidas de más gasto, de más derroche, desde nuestro punto de vista, y no hay mesura para parar esto. No hay ninguna mesura para parar esto en la práctica. Entonces, cuando ustedes nos digan exactamente cómo está la situación y qué medidas se van a tomar, nosotros de alguna forma colaboraremos con esa situación activamente. De esta forma, pues me va a permitir que vamos a colaborar pasivamente, dejando que ustedes aprueben. Bueno, de todas formas no valdría para nada, pero vamos, si políticamente les vale, que en vez de votar en contra nos abstengamos, pero sinceramente yo no le veo a esto que vaya a solucionar absolutamente nada a la situación económica.
Grupo Socialista, su intervención. Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Vamos a ver. En cuanto aquí, ya volvemos a lo de siempre. Vamos a ver. Se dice que no sirve de nada bajar el coeficiente, que el recibo de la contribución no baja. Y lo que sí hay que hacer es explicar las cosas completas y no decirme la verdad. Y es lo siguiente: el IBI. Para que los toneros me entiendan, se compone de dos cosas. Está la revisión. Normalmente está el valor que se le da, valor catastral que se le da a la vivienda, y el coeficiente que se le aplica. ¿Sí? Vale. Por eso, el valor catastral, normalmente las revisiones catastrales son cada 10 años. Lógicamente lo que hacen, o sea, cada 10 años se hacen, y lo que se hace es diluirlo en el tiempo a lo largo de los 10 años, para que la gente no pegue un zapatazo el primer año. ¿Vale? Y entonces, si nosotros no hubiéramos bajado ese coeficiente, que por lo visto no sirve nada, lógicamente aquí se dice que los recibos no bajan. Claro que no bajan, leche. Valor catastral lo impone el gobierno, eso está claro, ¿no? Eso estáis sabiendo. Vale. Entonces se diluye en esos 10 años. Si nosotros no hubiéramos aplicado esa bajada de coeficiente, no es que a lo mejor hubiera subido un poco más el IBI, es que se hubiera disparado una burra. Entonces, no vamos a decir media verdad, vamos a decir las cosas como son para que la gente lo entienda. Que si no hubiera sido esa bajada del IBI, la bajada de coeficiente del IBI se hubiera disparado bastante más de lo que se ha disparado. Lo único que han disparado los impuestos aquí, sobre todo el IBI, y lo vuelvo a repetir, no ha sido el Partido Popular. Se disparó nosotros desde el 0,87. Desde el 0,87 del 2001 lo tenemos en el 0,68. Estamos hablando de un 36% menos. 36% menos. Lógicamente eso se nota. En cuanto a lo que se habla aquí de hablar de sociedades, si hablamos de sociedades, o como se ha dicho, bien se ha hecho alusión antes, de que el Ministerio de Hacienda dice que nosotros estamos, por habitantes estamos los más endeudados de 300 a 1.100 euros. Vale, son datos del Ministerio de Hacienda. Lógicamente esos 300 euros, pues si no lo sabe la gente, es un poco ficticio. Porque en su momento, cuando desde 2003, cuando se ha dado la cifra del Partido Socialista, en ese año, una vez que entra el Partido Popular, estoy haciendo alusiones a irnos para atrás, que yo en ningún momento quería meterme para atrás, pero claro, aquí como lo mezclamos tú. Y entonces en ese año, pues en el 2003, cuando entró el Partido Popular, se encontró con no sé cuántas miles de sociedades por ahí que se habían creado en ese año, todas en quiebra, obligó al Ministerio de Hacienda a liquidarlas todas porque estaban tratando pérdidas, y todas esas pérdidas y todo ese dinero que se perdía por ahí entre sociedades y historias, en ese momento no contaba con endeudamiento por habitante cuando se han hecho los números. Entonces, lógicamente, no sé si en ese momento había 300 o había 2.000. Eso también es verdad. Otra cosa, lo que está claro, que tanto aquí no sirve nada lo que hacemos, lo que está claro es que yo en el 2007, o yo, la corporación a la que representamos, entramos con un presupuesto de 45 millones de euros. Llevamos por 36. Lógicamente, lo que no se puede pasar es de 100 a 0 en un día. Cosas tienen que hacer paulatinamente. Porque es muy fácil decir, bueno, claro, aquí esto no arregla nada. Lo más fácil sería decir, venga, he hecho 500 tíos y no hago nada. Y ya está, me estoy sentado, me quedo en mi casa y pues mejor funciona esto. Pero lo que es verdad es que de 45 se baja a 36. Y se prevé que al final de este año no liquidemos a 36 y nos quedemos en 34. El endeudamiento a corto plazo se ha bajado y es la realidad. Y no es que no nos hayan dado póliza, es que lo que hemos intentado es cubrirla e intentar quitarnos el endeudamiento, que es lo que se ha buscado. 22 millones de euros que se han dado los proveedores, también es verdad. En 2007 nos lo encontramos con 20. Llevamos por 22. O sea, no hemos endeudado 2 millones de euros en 2 años. Yo creo que está bastante bien. Y si empezamos a contar inversiones, pues no podríamos pagar. O sea, lógicamente se ha hecho una gestión, creo que bastante buena. Otra cosa que a la que quería hacer alusión es que, como bien se ha hecho antes alusión a que mejor este préstamo de 4.400.000 para cubrir remanente 2 sería negativo. Lo que se quería buscar es cambiar los tratos, o sea, digamos maquillar. Dice, vale, no debemos a los proveedores, pero le debemos a los bancos. Bueno, sí, puede ser que es verdad, yo prefiero deberle a los bancos antes que le de a los proveedores. Lo único que estamos buscando aquí, aparte, si somos coherentes, hace 3 meses, o sea, con la votación en contra del Partido Popular, aquí se quería aprobar unas medidas por otros partidos políticos de pedir un préstamo de 20 millones de euros. O sea, que eso hubiera sido cambiar los muebles bastante más gordos, de un sitio a otro. Que yo no sé quién le iba a sacar los 20 millones. Pero bueno, entonces yo, en resumen, lo único que quiero decir es que nosotros, no sé si este plan de financiero dará los resultados que buscamos. Lógicamente la situación actual es bastante complicada, y esto no va a ser la panacea, lógicamente. Lo único que sí sé es que la corporación municipal, este partido, somos los únicos que de momento, por lo menos, estamos intentando mejorar la situación del ayuntamiento. Que no es que la situación, lógicamente, yo reconozco, es complicada, pero no de aquí, sino es complicada el 99% muchas veces de la población. Entonces, lo único que buscamos con este plan es intentar dar solución a esto y que el ayuntamiento pues mejore su, o sea, buscando como siempre el equilibrio presupuestario, que es como debería estar un ayuntamiento. En resumen, que ya está, que creo que, vuelvo a repetir, que no creo que esto sea la panacea, pero sí es verdad que de momento es lo único que hay. Y creemos, lo hemos hecho con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y creo que va a tener sus frutos. Lógicamente, de momento, los únicos que estamos poniendo medidas aquí somos nosotros.
Muy bien, yo creo que suficientemente debatido esta cuestión. Y además creo que no habiéndose aportado nada por parte de los grupos de la oposición, pensaba intervenir en este asunto, pero creo que queda suficientemente claro las posturas, incluso las sorpresas. Me gustaría, sinceramente, que si de verdad tienen ánimo de colaborar, que replantearan su voto y votaran a favor. Eso es un voto de valentía. Una abstención es una indefinición total y absoluta. Es intentar quedar bien con las dos partes. Y yo creo que eso no lo van a conseguir en este lugar. De todas formas, yo apelo a la responsabilidad que ustedes aluden con su voto de abstención y que se incorpore y vote a favor de esto. Y que después, efectivamente, podamos analizar conjuntamente los resultados. De todas formas, no es poco que ustedes ya hayan replanteado y hayan reconsiderado que deben ir incorporando un poco y arrimando un poco el hombro para salir de esta situación, ya que somos todos corresponsables de la misma. Vamos a votar la propuesta del concejal de Hacienda para aprobación del plan de mejora y saneamiento económico financiero del Ayuntamiento de Otana. ¿Votos a favor? 13. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 8. Se levanta la sesión.